Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Antes de comenzar, vamos a orar por Houston, por Miami, por México, por Cuba, por Puerto Rico, imagínense, y todas las islas de ahí. Y por nosotros, hermanos, que el Señor nos dé paz y tranquilidad, sabiendo de que Él sigue estando en control. No va a pasar nada si Él no lo permite. Y si Él lo permite, Él es Dios. Y nosotros no somos Dios. Lo que sí, como hijos de Dios, tenemos que estar preparados, hermanos. Agua, comida y tal vez un cambio, dos cambios de ropa. Y está que dure por lo menos la comida de 1 a 2 semanas y el agua también. Eso es lo que están diciendo las autoridades. Porque no se van a dar abasto de ir y después prender el gas, ¿recuerdan? Tiempo atrás, o el agua que se termine. Entonces, simplemente es estar, no quiero asustarlos, más bien quiero que se preparen, que sea, estar preparados. El punto es, hermanos, de que hay que estar preparados. Hay que estar preparados porque, pues, nadie sabe. Por ahí andan locos que están diciendo que se está acabando el mundo, que se arrepientan. Sí, hay que arrepentirnos, pero nadie sabe cuándo se va a acabar el mundo. Y antes que se vaya a acabar el mundo, tiene que pasar el arrebato. ¿Quién sabe qué es el arrebato? Todos sabemos, ¿verdad? El arrebato es cuando simplemente el Señor dice, ya, estuve lidiando con toda la humanidad, quise mostrarles mi amor a través de nosotros, de los hermanos, de los cristianos, de los que conocen al Señor. Se hicieron sabios en su propio entendimiento, dijeron que no hay Dios y me llevo a mi pueblo, nos lleva. Nos arrebata, nos es zarpazo la palabra, quiere decir que y como tomarnos rehenes, llevarnos, simplemente llevarnos, y eso es lo que va a ocurrir. Entonces no quiero asustarlos, pero sí hay que estar listos, qué es lo que está pasando. La palabra dice que no estemos durmiendo como los pecadores, como los hijos de ira, del mal. Y les digo todo esto porque ahorita la gente está así. Cualquier sea la situación, simplemente de lo que están viendo, vamos a ponerlo de esa manera, de lo que está viendo en la televisión y todo eso, la gente está preocupada, la gente está alarmada, la gente quiere respuestas. Nosotros, hermanos, tenemos las respuestas a través de la palabra. Eso es lo grande. ¿Sabes qué? Vamos a poner la alabanza. Es una alabanza antes de comenzar todo. Pero quiero que pongan mucha atención. Esta alabanza fue hecha, grabada en el año 1999. No había ocurrido nada de lo que está ocurriendo ahorita. Y sí, fíjense nomás el tipo de profecía, como, bueno, está en la Biblia, ¿no? Pero ahorita es lo que estamos viviendo. Se va a tardar como 4 minutos, 5 minutos, pero quiero que la escuchemos todos. No es para asustarlos, es para ver que la palabra es verdadera. Y hay que estar listos a la expectativa que el Señor viene. Pero mientras que viene, tenemos que estar orando por los que están llenos de incertidumbre, los que no tienen paz, los que están buscando respuestas. Y tenemos, somos las manos y los pies del Señor. Amén. Exactamente. Especialmente los que no quieren y no creen en Dios.
Tegucigalpa, Honduras. A causa del huracán han sido evacuadas 10.000 personas. Las autoridades y naciones de la Unión Económica Europea se han unido en una sola moneda con el fin de formar...
Desde Corea, el norte y el sur de Corea se están preparando para una guerra a causa de la crisis.
En Checoslovaquia, la guerra ha causado 5.000 muertos. Rusia, se han desaparecido 9 armas nucleares. El gobierno se cree que ha sido robada por terroristas.
2 millones de personas han muerto a causa del hambre en ese lejano continente.
En China, hoy se registraron 5 terremotos.
llegan los hombres corriendo, aún en las calles hay gente orando, las bestias del campo se escuchan aullando.
Y es exactamente lo que estamos viendo. Entonces, hermanos, Cristo viene. Cristo viene y viene pronto y viene por nosotros, por su iglesia. Ni siquiera he orado. Vamos a orar y vamos a comenzar. Bueno, Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti, dándote toda la gloria, todo el honor, Señor. Y te pedimos, mi Dios, que nos hables, Señor. En esos momentos que el mundo está llorando, Señor, que se pregunta, Señor. Y Padre, las respuestas están en este libro, Señor, en tu palabra, Señor, en la verdad. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que a través de este mensaje, Señor, podamos meditar y podamos escuchar tu voz, Señor, sabiendo cuál es nuestro rol como hijos tuyos, Señor, cómo es que debemos estar viviendo, cómo es que debemos estar comportándonos, Señor, qué es lo que tenemos que estar haciendo como hijos tuyos, Señor. Padre, te damos gracias, te pedimos que nos hables. Tú conoces nuestra necesidad, nuestra manera de pensar y, Señor, solamente te pido, mi Dios, que vengas y hagas lo que tengas que hacer en cada uno de nosotros, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, habíamos terminado con los verdaderos y los falsos maestros que vimos en el capítulo 1. Hoy comenzamos una serie de 6 mensajes de la sana doctrina. Y son mensajes que son bien importantes para nosotros, para toda iglesia, para todas las personas que se dicen que son cristianos. ¿Por qué? Pues porque si no sabemos la palabra, la verdad, lo que está en las Escrituras, entonces no vamos a tener un fundamento, no vamos a estar estables en situaciones como lo que estamos viendo ahorita. En situaciones donde ocurre algo en nuestras vidas y de repente estamos así, tembeleques, en mi pueblo dicen así, bien debilitados, malnutridos, porque no estamos comiendo la palabra de Dios. Entonces era bien importante para Pablo que Tito, siendo un pastor joven, una persona tal vez que no tenía mucha experiencia, tal vez como Timoteo era un poco tímido, no sé si Tito era así, pero de alguna manera era joven. Y ya saben que los jóvenes, pues a veces cuando uno está creciendo uno no sabe mucho. Entonces Pablo aquí le está diciendo primero que nada que estableciera ancianos, ya lo vimos. Después la manera como deberían de vivir y ahora es cómo deben de comportarse los creyentes. Y eso nos va a hablar aquí a todos, hermanos. No vamos a decir, bueno, eso es para nada más para los siervos, los que están sirviendo, los pastores, los maestros, como estuvimos viendo las semanas anteriores. No, aquí nos va a hablar a todos. Y básicamente lo que vamos a ver es cómo debe de ser un creyente, cómo debe de vivir un creyente en el mundo, cómo debe vivir un creyente en la iglesia. Y aquí vamos a ver algo bien claro y directo, hermanos, que nos va a hablar directamente. ¿Cuál debe ser ese comportamiento de todos los creyentes? Donde quiera que estemos, no nada más en la iglesia o nada más donde la gente crea que somos cristianos o que no sepa que somos cristianos, como cristianos undercover, como se les dice, ¿no? Entonces aquí simplemente nadie se va a escapar. A nosotros, a todos nos va a hablar a través de Pablo, ¿no? Que le está escribiendo a Tito. Vamos a ver con el versículo número 1. Dice, pero tú, o sea, tú Tito, habla lo que está de acuerdo. ¿Qué dice ahí? ¿Con la qué? Con la sana doctrina. Hermanos, el ministro, el predicador, el maestro tiene que predicar y enseñar la sana doctrina. Y aquí es un contraste de lo que estábamos viendo la semana pasada, de los falsos maestros. ¿Qué es lo que están profesando? ¿Qué es lo que están enseñando? ¿Por qué lo hacen de esa manera? Recuerden que los cretenses, ¿cómo eran? Era una cultura de mentirosos. Los mismos que se levantaban y eran maestros, imagínense, eran también mentirosos culturalmente hablando. Entonces, y pecaminosamente hablando también. Entonces aquí es un contraste bien, o sea, totalmente diferente a lo que vimos la semana pasada. Aquí la palabra sana significa íntegra y saludable. Y simplemente está hablando de que la palabra tiene que salir exactamente como es, sin cambiar nada, sin añadirle nada, porque la palabra es la palabra de Dios. Y cuando se habla de doctrina, hermanos, se habla de enseñanza o se habla de lo que se está enseñando. Eso quiere decir la doctrina y las escrituras. Le dice aquí, y hice una lista, ¿no? Le dice, simplemente predica y enseña la sana doctrina. No le añades tus ideas. No enseñes con tus opiniones. No enseñes las últimas novedades de la teología, porque siempre a través de los años ha habido que un movimiento del Espíritu Santo que se mueve de esta manera. Entonces ya van todas las iglesias y haciendo eso, porque es el mover del Espíritu Santo. No enseñes las últimas novedades de la teología. No le añadas nada a la palabra de Dios. Enseña lo que es y predica la palabra de Dios. Enseña lo que es. Eso muchas veces nosotros como los que predicamos o los que enseñamos, a veces hay versículos que uno dice, wow. Y uno ve el versículo y dice, ay, fulanito se va a ofender. Le estoy siendo bien honestos. Ay, que me van a ver malo. O va a creer el hermano que lo estoy diciendo por él. ¿Y saben qué es lo que ocurre? Yo creo en la conciencia de uno cree eso, pero en realidad es lo que Dios quiere que ustedes sepan. Sí, lo está diciendo por usted porque Dios ya lo conoce a usted. Y es algo que uno dice, wow. Entonces yo me quedo tranquilo siempre porque estamos leyendo lo que dice la palabra. Y yo digo, hey, ¿tienen problema conmigo? Entonces están teniendo un problema con Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Esto sucede. Yo he hablado a veces con otros pastores. Y hay veces que uno dice, ay, este hermanito, o esta familia. O, aquí no, son de otras iglesias. Pero hay gente que se va de las iglesias porque el pastor predicó algo que no le gustó a la familia o a alguien. Lo bonito aquí es que vamos versículo por versículo y no es que, oh, es que ya el pastor la agarró con las mujeres. Oh, el pastor ya la agarró con los jóvenes. Ah, es que, no. Aquí, hermanos, lo que es lo que es. Aquí le está diciendo que no le añada ni le ponga nada porque, pues, primero nos vamos a meter nosotros en problemas ante Dios. En Mateo, Jesús dijo en Mateo 15, versículo 9, dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas de mandamientos de hombres. Y muchos lugares es lo que enseñan, son mandamientos o dogmas de la persona que está al cargo de la obra o del ministerio, y hablan y dicen y predican lo que ellos creen. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice, por lo cual también nosotros, dice, sin cesar damos gracias a Dios. Pablo escribiéndole a los hermanos de Tesalónica. Dice, de acuerdo o como lo recibiste, la palabra de Dios que oíste de nosotros. Dice, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Quiere decir, hermanos, que la palabra, según la verdad, o sea, la palabra verdadera, que es la mera palabra, esa es la que cambia. Tal vez uno dice, bueno, esta gente, ¿cuántos años va a la iglesia y sigue igual, no cambia nada? Dos cosas. ¿A qué iglesia está yendo? Se está predicando la palabra. Y la otra cosa, a lo mejor el hermano es cabezón. Vimos que es cabezón la semana pasada, ¿verdad? Y uno dice, ¿pero saben qué? Porque aquí dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea, la palabra es palabra viva, hermanos. Actúa y algo sucede en nuestra mente cuando venimos de veras necesitados y le decimos, Señor, háblame, Señor, te necesito, Señor, ¿qué hago? Es viva la palabra. Viene y nos habla. Y no es de emociones, porque no es de emociones, pero nos habla y uno se siente, si es una exhortación y una estirada de orejitas, uno se siente así como que, ay. Pero si es un aliento, si es un alivio, si es un socorro, lo sentimos, gracias, Señor, gracias. Ahí es donde nos damos cuenta, hermanos, que la palabra es viva y es eficaz. Y llega y penetra y nos toca exactamente donde nos debe de tocar. Ahora, mucho cuidado, hermanos, si el creyente no recibe la palabra como de Dios, o sea, creyendo que Dios es quien está hablando, que es la palabra de Dios, esa persona siempre va a poner algún pero, y esa persona simplemente nunca va a cambiar. La palabra no va a tener efecto, porque si va a creer, oh, el pastor lo está diciendo por mí, es que se está refiriendo a mí. Entonces va a ser el pastor, no va a ser Dios quien nos está hablando. No va a ser Dios quien nos lo está diciendo para poder cambiar. Y simplemente no va a pasar nada. Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 4 y 6, le dice, ten cuidado de ti mismo. O sea, Timoteo, cuídate a ti mismo. ¿Y por qué? Pues, ¿o cómo me cuido? Pues cuídate de la doctrina. Dice, persiste en ello. Pues haciendo esto, dice que te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Quiere decir que si nomás ahí le damos, ahí nomás estudiamos o decimos lo que decimos, hermanos, estamos en peligro de todas las familias que están aquí, mi vida personal, y es algo bien serio para el Señor y para nosotros mismos. Entonces, una vez más, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, ¿qué es lo que estás enseñando? Dice, persiste en ello, o sea, ponte las pilas y ponte listo. Pues haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Esa era 1 Timoteo 4, 16. Ahora después aquí, ya que habla, le habla al líder, al liderazgo de la iglesia, ahora aquí se va a enfocar en los miembros de la iglesia, que son todos nosotros. Primero dice que los ancianos, de aquí, hermanos, los jovencitos que tienen que unos... A ver, ¿de qué edad para arriba son ancianos? ¿De los 50? ¿De los 60? Si son de los 50, ya soy anciano. Ah, gracias, hermanos. No importa. Vamos a ponerlo para que todos entiendamos. Vamos a ponerlo de 30 a 50 años. Todavía somos ancianos, ¿ok? Porque aquí le va a hablar a los jóvenes. Le va a hablar a los jóvenes. Y los jóvenes vamos a decir que son de teenagers a los 30. Vamos a decir eso, ¿no? Para que digan, no, aquí a mí no me está hablando. Yo no soy anciano ni soy joven. Tengo de entre 30 y 50. Y ahí todo, yo creo que muchos vamos a estar. No, hermanos, es para todos. Y también es para liderazgo, pero se está refiriendo al hombre, dice, en general, exactamente. Versículo 2 dice, y que los ancianos, dice, sean sobrios. Sobrios, hermanos, serios, prudentes, sanos en la fe y en el amor. Y luego la palabra que a todos no nos gusta, paciencia. Ahorita voy a decir por qué no nos gusta la paciencia. Ahora, así es como deben de vivir los ancianos. Uno dice, pues, ¿cómo? Pues ahí está, tienen que ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Esas son las características que un cristiano debe tener. Y aquí las numeré, si quieren pónganles un numerito a cada una de ellas para que nos recordemos, son 6. Primero deben de ser sobrios. Sobrios quiere decir ser templados, moderados, suaves. Esto es totalmente lo opuesto a darle la rienda suelta. Todos sabemos qué es eso, ¿verdad? Oh, anda de loco. Anda haciendo sus cosas. 1 Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ahora con esto que estaba ocurriendo con Javier, mi concuño, me puso a pensar, hermanos, mi papá, la misma situación, ataque al corazón y un derrame cerebral. Un tío que todavía está mal, que es hermano, es un primo hermano de mi mamá, todavía está en el hospital y parece que no hay posibilidades que se pueda recuperar, mejorar. Ya tiene como 2 meses. Y ahora Javier. Y no están muy viejos que digamos, no tienen 80 años, están entre 60 y 70. Yo tengo 50 años, hermanos. Tengo 50 años. Y eso me pone, dice, sed pues sobrios y velen en oración. Porque se acerca, las cosas se acercan. Ahora, después dice que los ancianos deben ser serios. Quiere decir, serio es solemne, honorable, digno, reverente, una persona noble que se debe conducir de una manera con seriedad y tiene que tener su propósito en la vida. No nomás hay como joven, ¿no? Que ay, ya tan adulto y mira cómo anda ya. ¿Ya cuándo va a sentar cabeza? Como muchas veces las mamás dicen. Y simplemente es lo opuesto a ser superficial, sin propósito, no tener ningún compromiso, en nada se compromete y simplemente una persona que no muestra respeto. En Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa debe ser la visión de todos nosotros. Después, el número 3 es ser prudentes. Prudentes es simplemente ser sensatos, con control de sí mismos, disciplinados, capaces de refrenar cualquier clase de emoción que uno tenga. Uno dice, sí, pero yo con los comerciales de McDonald's me pongo a llorar. Están tan tiernos y ahí. Ahorita veníamos oyendo unas alabanzas de las viejitas y yo venía así. Y luego las alabanzas de ahora también fueron viejitas de las que tocábamos antes. Y digo, ay, Señor, ¿qué estás haciendo conmigo? No está hablando de esas emociones, hermano. Está hablando de que a veces sucede algo y uno de repente, ay, ¿qué estás haciendo? Y uno se acelera y ¿qué está pasando? Está hablando de ese tipo de emociones, no emociones sentimentales. Más bien, muchos de ustedes, muchos de nosotros debemos ser más sentimentales. El lado del sentimiento, del amor. También los ancianos deben ser sanos. ¿En qué dice ahí? En la fe. En la fe. Quiere decir que deben tener una fe saludable, genuina, estar firme, firme en Cristo, pues, y en su palabra. Y deben de amar a la palabra. Y para que la fe crezca y no sea una fe fingida. ¿Cómo es que la fe crece, hermanos? ¿El qué? El escuchar qué. La palabra. Escuchar la palabra de Dios. Y Charles en la mañana estaba viendo y estaba diciendo, no más escuchar, hay que leerla. Hay que leerla. También los ancianos deben ser sanos en el amor. Amor no fingido. Amor no fingido. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, dice que se apartaron a vana palabrería. Cuando la fe es fingida, hermanos, las personas se van a apartar. Se van a apartar, porque no es una fe genuina, es una fe que están fingiendo, que están simplemente viviendo, haciendo todo mecánicamente, y llega un punto donde viene una situación. ¿De qué se van a agarrar? ¿En dónde van a estar parados? No tienen esa fe genuina. Entonces simplemente dice que se apartarán algunos. Y eso es lo que ocurre. Hay que ser nacidos. Los ancianos también deben ser sanos en la paciencia. Deben de haber pasado por situaciones en la vida. Y uno dice, ¿qué tiene que ver pasar por situaciones y tener paciencia? ¿Todos recuerdan qué dice en Santiago? Santiago 1, 2 dice, hermanos míos, dice, tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. O sea, hermanos, cuando estamos pasando por pruebas o situaciones difíciles en la vida, hermanos, tenemos que tener gozo. Pregúntenme, ¿por qué? ¿Verdad? Es lo que están preguntando. ¿Por qué? Déjenles digo por qué. Porque sabiendo que la prueba de esa fe que ustedes tienen, de que el Señor está, ya puso a todos nos dio una fe, pero la fe a veces hay que ejercitarla, hay que creer, hay que no sea fingida, para darnos cuenta que no sea fingida. Después dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice que produce paciencia. Quiere decir que cuando estamos pasando por esas situaciones es donde tenemos paciencia. Tenemos paciencia, después viene la paz. No sucede nada. ¿Por qué? Porque sabemos quiénes somos. Porque nuestra fe no es ¿qué? No es fingida. No es fingida, es una fe genuina, es una fe que está ahí, que es parte de nosotros. Vemos todo lo que pasa ahorita en el mundo. ¿Qué es lo que pensamos? Sabemos en quién estamos confiando. Y sí, nos preocupamos, el corazón se hace así chiquito, todos los videos que se ven. Pero nosotros tenemos una esperanza. ¿Y qué si nosotros somos parte de, se cae esto y aquí estamos todos? Tenemos una esperanza, ahí no se acaba todo. Más bien, es como agarrar un boleto directamente ya con el Señor. Y estamos ahí. Cambiamos de casa, como Pastor Chuck decía. Él quería que cuando se muriera, que no dijeran, pues el Pastor Chuck se murió esta fecha. No dice, no, él no quería eso. Él quería que dijeran, Pastor Chuck cambió de dirección. Ya no vive ahí en Costa Mesa o donde vive ya. Su dirección es celestial, en el cielo. Esa es nuestra esperanza. Ahora sigue con las ancianas. Versículo 3. ¿Y quiénes son las ancianas? Otra vez les digo, hermanas. No, ya saben, ¿verdad? Para no repetir. Andamos cortos de tiempo. Ok, entonces todas ustedes. Dice, las ancianas, dice, así mismo sean, y luego fíjense la palabra con qué comienza, sean reverentes. A los hombres les dice que sean sobrios. Sean sobrios, y a las hermanas les dice que sean reverentes. En su porte, o sea, cómo se sientan, ¿quiénes son ustedes? No, y después dice, no calumniadoras. No calumniadoras, imagínense. Y luego, no esclavas de vino, maestras de bien. Tengo versículos para cada uno de esos, hermanos, pero no se los voy a decir, simplemente los voy a brincar porque no voy a terminar a tiempo. Pero quiero terminar el estudio. Aquí hay nada más cuatro características. Fíjense, nada más cuatro. Pero fíjense qué tipo de características son. Fíjense qué tipo. Para los hombres hubo seis. Las mujeres, cuatro. Y fíjense, pongan mucha atención qué tipo de características. Dice que deben ser reverentes. Y ustedes me dicen, ay, pastor, pues yo no sé qué es reverente. Déjenles digo, es devotas, o sea, que tengan devoción, pureza de conducta, pureza de pensamientos, y deben de moverse de un espíritu de santidad, de limpio pensamiento, o sea, una decencia piadosa. ¿Y qué es piadoso? Ya todos sabemos, hemos estudiado esa palabra, piadoso. Una manera piadosa de vestir, de sus gestos, hermanas, de sus miradas, de la manera que están hablando. Y ahí abarca todo. Pero lo más importante, fíjense que dice ahí que es en su porte y comportamiento. Porte, ¿cómo están caminando? ¿Cómo se sientan? ¿Caminan así todavía? Así como cuando eran jovencitas, así muy, muy sexys. Hermanas, esto es lo que dice la palabra, ¿eh? No creen que yo les estoy criticando. Yo no dije nada, hermano, a la salida lo van a agarrar. Fíjense, ahora, ¿por qué lo está diciendo esto? Porque era bien importante para la iglesia que se conducieran de cierta manera, que tuvieran un comportamiento que deberían de tener, que nosotros tengamos un comportamiento que debemos tener. Mucha gente viene a la iglesia y dicen, oh, hermano, que ya tengo 5 años, no sé, ya tengo tiempo en la iglesia. Se visten igual, siguen hablando igual, hacen lo mismo. Y uno dice, cuando uno viene y se entrega y es una nueva criatura, uno vuelve a nacer. Dice que todo lo pasado pasó. Y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y todo es hecho nuevo. Dice, todo es hecho nuevo. La mente se renueva. Sí, va a haber pensamientos y uno va a estar allá viendo cosas y todo, pero el punto es que todo es nuevo. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, ¿no? Hemos vuelto a nacer. Pero si todavía volvemos a nacer y todavía vamos y agarramos todo lo que teníamos antes y lo traemos de ahí, vamos con nuestra maleta y seguimos igual que antes, entonces... El otro punto es, no deben ser calumniadoras. Calumniadoras. Y fíjense, esto, hermanas, quiero que por favor siempre estén pensando en esto. ¿Qué es alguien que calumnia? Esa palabra en el original viene, y más bien quiere decir diabolos, en el original, diabolos. Calumniadoras, esa palabra en el original es diabolos. Y eso quiere decir insolentes, chismosas, andar hablando de otras personas. O simplemente causando problemas o discordias. Fíjense porque el origen de esa palabra. Y este es un pecado grande, hermanas, que debemos de estar viendo. Porque el mismo Satanás, esta misma palabra, calumniador, esa misma palabra se le usa. Pues de ahí viene diablo. En español todos sabemos diablo. Es diabolos, que también se traduce a mentiroso y es intercambiable. Pero aquí la palabra original que se usó es diabolos, que es como la misma palabra que usan para Satanás. Entonces, hermanas, cuando son insolentes, son chismosas, andan hablando de otras personas o otras cosas que no tienen de por qué estar hablando o causando problemas o discordias, esa es la palabra que está diciendo, calumniadoras, diabolos. Diabolos. Es bien importante. Y recuerden que Pablo siempre en las iglesias estaba diciendo que las mujeres. Esa fue la razón por qué Pablo a la iglesia de Corinto le dice que las mujeres se queden calladas, que escuchen, que si tienen preguntas, que les pregunten a sus esposos allá en sus casas o separados, no en la congregación, porque yo creo que se. Pero hermano, que pastor, yo no creo que. Y empezaban. No sé. Pero es bien importante. Ahora, fíjense lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Dice, como hijos desobedientes, no conformados, no os conforméis, dice, o sea, no se hagan igual a los deseos que tenían antes, estando en su ignorancia o en vuestra ignorancia, sino más bien como aquel que los llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque ¿quién es santo? Porque Dios dice, porque yo soy santo. Entonces, cuando una persona viene al Señor, se entrega totalmente y es un entregamiento, o sea, se entrega totalmente y es genuino, pero todavía nada cambia, yo digo, algo está mal. Algo está mal porque los deseos que teníamos antes era porque estábamos en nuestra ignorancia. Pero ya nos damos cuenta, ya no somos ignorantes, ya sabemos. Entonces, es cuestionable. El número tres, no deben ser esclavas del vino. Y es obvio, hermanas, ¿no? Si hay unas, mi abuelita decía, la mamá de mi papá decía, ay, es que yo tengo que tomar una cervecita, o por lo menos la mitad de una cervecita en ayunas, porque es bueno para mí, porque eso es lo que el doctor decía, o para que le diera hambre. No sé exactamente la razón. ¿Han escuchado a alguien que diga eso? Sí, no sé si es cierto médicamente, pero eso se lo dejo a ustedes, no sé. Pero yo me estaba riendo cuando estaba en esto, decían, ay, es que un traguito para que me dé hambre. Yo, oh, ¿de veras? Ok, para que se sienta en calor, ¿no? Pero bueno, imagínense, ¿por qué Dios le puso a Pablo que le dijera a Tito? Debe de haber mucha sabiduría en eso, ¿no? Es Dios quien lo hizo. O sea, no simplemente fue ahí que salió. Dice que no deben de ser esclavas del vino. Me estoy brincando versículos, hermanos, para terminar. El número cuatro es, tienen que ser maestras del bien. Y ustedes dicen, entonces, ¿qué vamos a enseñar? ¿Cuál es el bien? Ahora, aquí se está refiriendo al ministerio del hogar, hermanas. No se está refiriendo a que tienen que pararse y predicar y ser maestras y predicar el bien, que es la palabra. No está hablando de eso, está refiriendo exactamente al ministerio del hogar. Deben ser santas, deben ser un ejemplo que enseñen el comportamiento del hogar. ¿Saben, mamás, que Dios las usa a ustedes en los primeros, yo diría unos 8 años, de 7 a 8 años, para derramar todo lo que ustedes tienen, el amor, la mansedumbre, o sea, todas las características de una mujer a los hijos, a los niños? Pero ya los hijos crecen de 10, 11, 12, ya los hijos ya no quieren saber nada de la mamá. Y la mamá ahí anda, ay, mijo, y ahí, y ya lo, especialmente son hombres, ya, ay, mamá, y la mamá todavía anda, ay, mijo, y eso sucede, sí, deben ser maestras del bien en esa época. Después, hombres, esposos, les toca a ustedes de esa edad, de entre 8 y 9, hacerlos hombres, porque hoy en día no hay hombres, hay que se les llama milenios, que son entre hombres y entre mujeres, que ahí no saben, y para todos se quejan. Ay, que mi teléfono está descargado. Ay, qué problema, ahora qué voy a hacer. Ay, que no tengo celular, se me descompuso. Problemas de primer mundistas. ¿Ustedes creen que eso tiene mucho que ver allá en un país donde están luchando por qué vamos a comer? No hay trabajo, ¿qué vamos? O sea, hay que ubicarnos, hermanos. No porque tienen su celular y no porque, o sea, no. Yo estoy nada más dando un ejemplo. Que los esposos tienen que tomar ya el cargo de los hijos después de cierta edad en adelante y hacerlos hombrecitos. Deben de enseñar a las mamás más jóvenes, especialmente las mujeres adultas, las que están casadas, que tienen ciertos años en el matrimonio, tienen que enseñarle a las más jóvenes en cuestiones del matrimonio. Versículo 4. Ahora viene con el comportamiento de las mujeres jóvenes. ¿Cuántas jóvenes hay aquí? No, no alcen la mano. Oh, yo nomás vi a una. No, aquí todas son jóvenes. Yo las veo bien jóvenes, hermanas. Ni sé cuántos años tienen, pero yo las veo jóvenes, a todas. Versículo 4. Fíjense lo que dice, hermanas. Dice, y que las ancianas, o sea, hablando de las mujeres ya más adultas, las que tienen experiencia en la familia, más en la vida, dice que enseñen a las mujeres, ¿qué dice ahí? Más jóvenes. ¿Y qué les van a enseñar? ¿Qué dice ahí? Amar a sus maridos y a sus hijos. Fíjense lo que está diciendo. No le está diciendo, enséñales cómo se peinen, cómo vayan y compren acá, o sea, que se hagan más guapas, que no está diciendo nada de eso. O que cómo cocinen, no dice nada de eso. Dice que enséñales a amar a sus maridos, ¿y a quién? Y a sus hijos. Qué importante, ¿verdad? Es de que las mujeres amen a sus esposos. Aquí dice, deben amar a sus maridos Y obviamente aquí está hablando de las, si está hablando de las mujeres jóvenes, debe ser un matrimonio joven, ¿no? Que recién casados, que no tienen muchos años de vivir juntos. Porque los recién casados tienen que aprender a vivir ¿cómo? Juntos, en un mismo. Cuando uno es novio, todo es bonito, ¿verdad? Oh, es precioso. Pero nomás se casan. Ay, así come. Así duerme. Así ronca. Va al baño y. Así. Ahí el amor se olvida. ¿No es cierto? Sí, tranquilas, hermanas. ¿Y saben qué? Eso es cierto. Ahora, ¿es difícil de amar a alguien con todo eso? Es difícil, es difícil. Es difícil porque ya uno se cansa. Mira dónde dejas la ropa. Mira que, báñate, no te has bañado hoy. Dice, pues, me bañé en la mañana. No sé, situaciones, cada quien, no sé, hermanos. Pero fíjense lo interesante, que enséñalas que amen a sus esposos. Yo digo, why? Y dejen aquí una lista. Dice, la esposa joven debe de amar a su marido con un amor desinteresado. Oh, es que no me compró aquello, o no me, siempre, un amor, ya saben cuál es un amor interesado, ¿no? Tú me das aquello y yo te doy esto. Y ahí puede ser, ahí ustedes, lo que ustedes crean que es. Ese es un amor egoísta. La esposa joven debe de amar a su marido con un amor que da y que se sacrifica. Hoy en día las jovencitas no tienen eso. Hay que enseñarles, hermanas adultas, hay que enseñarles a nuestras hijas, a las jovencitas, cómo es en realidad un matrimonio. Hay que sacrificarse, no quieren, nomás un problemita, ahí quedó. Las mujeres que han vivido más, que tienen más experiencia, tienen que enseñarles a las que no tienen. La esposa joven debe amar a su marido con un amor tranquilo y pacífico, no como cuando eran novios, todo cambia. Cuando eran novios, era, la mujer se enojaba, se alegraba, se iba y ahí se iba. Al cabo me va a llamar y se ponía así. Y ahí nosotros, hola, ¿cómo estás? Perdóname, mira qué. Y empiezan. Y sucede. Por eso dice, que tengan, que las amen con amor tranquilo y pacífico. O sea, ya no son novios. Porque si siguen como eran antes, el matrimonio se va a terminar. Y es sabiduría, hermanas. Con un amor de compromiso y de afecto, de cariño. Ahí yo creo que las mujeres a veces fallan mucho en esto. De que tienen que tener un compromiso en el matrimonio con su esposo. Recuerden, estamos hablando de en el contexto de amar al esposo. No estoy hablando de que laven la ropa, que hagan comida, que sean buenas amas de casa. No, estoy hablando de amar a sus esposos. O sea, amarlo con un compromiso y afecto cariñoso. No por exaltar a nadie, pero desde que está Javier ahí, la hermana de Yolanda no se ha ido a la casa. Ahí he estado y yo hasta le dije, Lila, vete para que descanses. Y dice, no puedo irme porque yo quiero que él sepa que yo estoy aquí. Fíjense lo interesante. Esas mujeres, yo creo que ya no hay. El esposo está, al cabo, está... Lo están cuidando. ¿Yo qué voy a hacer? Nomás estoy aquí. Yo me voy a descansar. Ahí lo dejo. Al cabo, tienen buen cuidado. No sé. Tal vez no. Pero son las cosas que es bien importante. Que la esposa joven la ame al esposo con un amor de compromiso. De compromiso. Pónganse a pensar, esposos o esposas, que no suceda, pero ¿y qué si estamos en un hospital y ahí está nuestra esposa al pie del cañón? O tal vez no va a estar ahí. Tampoco quiero darles cargas, eso es entre usted y Dios y entre usted y su esposo. Pero nada más para meditar. Era tan importante que las jovencitas que estaban ya casadas, que supieran cómo amar al esposo. Ese es el punto, hermanas. Y aquí la palabra amar, fíjense, no es palabra de amor ágape, al amor que todo lo da sin esperar nada. No, aquí es un amor fileo, Es un amor fraternal, de sentimientos, de afecto, de cuidado, de ternura. A veces eso falta en los matrimonios. Puede ser el esposo no está dando ese amor fileo, o tal vez la esposa no está dando ese amor fileo al esposo. Pero era bien importante para Tito que les enseñara eso. Piensen en esto. Está una esposa joven que vive en una mansión, tiene todo, todos los lujos, tiene los mejores muebles y puede ser la mujer más bonita del mundo, o sea, una modelo. Puede tener la mejor ropa del mundo, aquí hice una lista. Puede ser que tenga un esposo que la ame a ella muchísimo, pero si ella no lo ama a él, o si ella no tiene afecto y no es cariñosa, si ella no tiene compromiso, si ella no es tranquila y pacífica, si ella no da y se sacrifica, ¿qué va a pasar? Puede quererla, o sea, la esposa puede quererlo, puede amarlo, pero ¿y qué de este amor fileo que aquí estamos viendo? Dice, que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. ¿Saben ustedes que el problema de muchos matrimonios es exactamente eso? Le echan la culpa al hombre. Yo siempre le echo eso la culpa al hombre. Porque el hombre debe ¿de qué? De amar a la mujer ¿como quién? ¿Como Cristo amó a quién? ¿O como Cristo ama a la iglesia? Y yo siempre les digo, el esposo tiene que morir. ¿A morir a qué? Pues a mí. Ya yo aquí no importo. Yo aquí vengo en forma ¿de qué? Siervo. ¿Cómo vino Cristo? ¿Vino para ser servido? No. Quiere decir que el esposo tiene que servir ¿a quién? A su esposa. ¿Como Cristo sirve a quién? A la iglesia. A mí me falta mucho eso de servirle a mi esposa. Estoy tratando y trato. Yo sé que algunos de ustedes son buenísimos para servir a sus esposas. Yo no puedo. O sea, tengo que esforzarme. Aquí las jovencitas por naturaleza a lo mejor tienen que esforzarse. Era algo bien importante para Pablo que le dijera a Tito, que Tito enseña a las mujeres en este campo, en esta área. Porque es difícil. Entonces, una mujer, una esposa que todo lo tenga, pero si ella no tiene esas características, lo que acabo de decir, los dos van a ser infelices y no van a vivir en armonía. Sí, tal vez una semana, tal vez dos días, tal vez, pero en general no van a hacer ese matrimonio así, unido como el Señor quiere que sea. Y eso ocurre. Y hay muchos matrimonios así. Una vez más dice, enseña a amar a sus maridos. Y aquí la palabra clave es enseñar. ¿Se puede enseñar eso, hermanas? Se puede enseñar, claro que sí. Se puede enseñar, y sí se puede. ¿Y cómo es que alguien puede simplemente amar así, de esa manera a su esposo? Pues, simplemente, fíjense lo que dice en Efesios. Y es un versículo típico para los hombres, ¿no? Pero hoy lo vamos a usar para las mujeres. Porque en realidad, Dios está hablando como hombres, ¿no? O como raza humana, por decirlo de esa manera. Ahora, fíjense, me tomé esa libertad. Fíjense lo que dice en Efesios 5:28. Dice, así también, esposas, deben amar a sus hombres como a sus mismos cuerpos. Esposas, ¿aman a sus cuerpos? ¿Se paran así? ¿O están así viéndose en el espejo? Lo tuve que poner de esta manera porque las mujeres yo creo que se aman más ellas mismas que los hombres. Nosotros somos allá al aventón. Aunque, hermanos, yo sé que cómo nos paramos en el espejo y ahí estamos y nos ponemos así. Yo sé que sí, no tienen que decir nada. Pero yo creo que las mujeres un poco más pasan en el espejo que el hombre, ¿no? ¿O habrá unos hombres que pasan más que las mujeres? A lo mejor sí, ¿verdad? Sí, haciéndole así, me están diciendo por allá. Fíjense la importancia de esto. Así también las esposas deben amar a los hombres, o sea, a sus hombres, a sus esposos, como a sus mismos cuerpos. Porque la que ama a su hombre o su esposo, a sí misma se ama. Yo creo que las mujeres se aman a sí mismas, ¿verdad que sí? ¿Verdad que se quieren ver bien guapas para su esposo? Otro versículo, Colosenses 3:19, dice, esposas, amad a vuestros hombres y no seáis ásperos con ellos. Hay mujeres que son ásperas con los hombres. Y yo lo he visto, hermanas. Usualmente son los hombres, por naturaleza. Porque ese versículo fue, es para los hombres. Pero yo para ponerlas en check, para que el Señor a mí mismo también me ponga en check, es, esposas, amad a vuestros hombres y no seáis ásperos con ellos. Después dice, enséñales a amar a sus hijos. Y yo digo, ¿tendría de veras que ponerlo esto? Pónganse a pensar ustedes, ¿qué por naturaleza las mujeres no aman a los hijos? Simplemente están en su vientre, crecen, hay un conecte especial. ¿Qué por naturaleza las mujeres no deben de amar a sus hijos? Pero era bien necesario para hacer eso. Porque aunque todos digamos que sí, hay un sector de la humanidad que debe de aprender, porque para esas personas no es natural. O simplemente no saben, o simplemente algo ocurre. No sé si es el pecado, pues más bien es el pecado, o no sé qué ocurre. Pero nada más para que nos pongamos a pensar, la mayoría de los animalitos que tienen simplemente sus retoños, ¿qué no protegen a sus crías, a sus criitas? Por cierto, en México le decimos, cría, aplácate, ¿verdad? A sus criaturitas. Por la mentalidad depravada del hombre, del ser humano, hablando de mujer y de hombre. Simplemente se pierde el amor y el respeto por su misma carne. ¿Qué pasa con los abortos? ¿Qué pasa con mamás que simplemente dejan a los hijos ahí nomás? Mamás que en realidad no les interesa, o papás que tampoco les interesa. ¿Cómo que enséñales a amar a sus hijos? Es que era bien importante. Y me puse a pensar. Y dije, wow. Y pueden ver diferentes situaciones, todo diferente. Pero aquí el punto era que Tito debería de enseñar, bueno, no Tito, las ancianas, las mujeres ya de más experiencia, que amen a sus esposos y sobre todo a sus hijos, los más pequeñitos. Bien importante. Aquí sí estamos hablando de ese amor ágape, ese amor que las mujeres por naturaleza aman. Es un amor simplemente que sale del corazón por naturaleza. Yo digo, todavía, el amor de una mamá hacia un hijo es, el hijo puede ser el hijo más maloso, más perverso, más malo, más feo, pero su mamá lo ve como, mira nomás, por naturaleza, es mi hijo. Y lo ve una cosa y ay, le toma fotos y fotos y ay, bien orgullosa de su hijo. Yo digo, ese es amor agape, ese es el amor que Cristo tiene por nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, siendo de lo peor, Él nos amó y nos ama y nos sigue amando. Pero era importante que las jovencitas aprendieran a amar a sus hijos. Versículo 5. También dice, enséñales a ser prudentes, castas, cuidadosas en su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Primero dice, enséñales a ser prudentes. ¿Qué es prudentes? Que sean sensatas, con control de sí mismas, disciplinadas, capaces de enfrentar sus propias emociones y deseos, con mentes sanas, simplemente no mentes perversas. Que sean castas, está hablando de que sean morales, sexualmente puras, que sean honestas, que sean virtuosas, que sean decentes, que sean limpias. También que sean cuidadosas de su casa. Aquí no está diciendo que es lo que tienen que estar haciendo siempre en su casa, no está diciendo eso. Pero sí que sean buenas amas de casa. Que sean buenas amas de casa, que tengan a los hijos en orden, que ¿se acuerdan de la mujer de Proverbio 31? Ahí muestra una mujer y dice, wow, ¿en dónde están esas mujeres? Imagínense, pues hay mujeres así. Es lo que está hablando aquí, que llegue a ser ese tipo de mujer. Deben ser buenas, de buena naturaleza, no simplemente como leímos, habladoras, chismosas y simplemente como estuvimos viendo, deben de ser sujetas a sus maridos. Ahora, Aquí, hermanas, mucho cuidado, no está diciendo que sus maridos van a pisotear sobre ustedes, o ustedes son como un tapete y el esposo las va a maltratar. No está diciendo nada de eso. Lo que sí está diciendo que en la función del matrimonio, de su hogar, el esposo es cabeza y luego usted y luego ya los hijos. Y eso es bíblico y así tiene que ser. Y si no es así, entonces hay un descontrol organizacional en la casa y por eso a veces hay muchos problemas. Porque tal vez la mujer quiere ser la protagonista, la que está en control y todo se viene abajo. Porque es antibíblico, no es como Dios lo ordenó. Ahora, hay en situaciones que la mujer tal vez sea más capaz de... Voy a dar un ejemplo. Tal vez de la mujer es capaz de pagar los biles, está bien encargada y entonces el esposo dice, ok, mija, tú hazlo. Entonces ella está en cargo de eso. No quiere decir que ella está sobre el esposo y ella puede gastar o quiera hacer lo que ella quiera. Más bien lo que quiere decir es que el esposo la está como sobreviviendo, están viendo los dos juntos y entonces la mujer está pagando o está encargada del presupuesto de la casa. Eso es válido y está bien, no hay ningún problema. Pero si el esposo está desentendido y ahí le deja todo, a ver cómo le haces, entonces no es orden o no es como Dios lo tiene previsto. Y es desorden divino. Versículo 6. Ah, no. Ay, hermanos, ¿me brinqué? Oh, que sean sujetas a sus maridos. Después, el gran modelo de la iglesia. Ahí estamos viendo. ¿Cuál es el gran modelo de la iglesia de un matrimonio? Más bien es el matrimonio, ¿verdad? Está Dios, está la iglesia, ¿verdad? ¿Quién es la cabeza? Perdón, está Cristo y luego el cuerpo, ¿no? O sea, nosotros, que es la iglesia. Así está también el esposo, es la cabeza de la familia y sirve a la esposa, sirve a la familia. Continuando con el versículo 5. Ahora, ¿por qué es importante que sean enseñadas todo esto? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, hermanos. Porque la gente está viendo y dice, mira, este va a la iglesia y mira cómo vive. Mira cómo se está comportando. Entonces ahí simplemente estamos siendo objetos para que la palabra de Dios sea blasfemada. Porque nos están viendo cómo estamos viviendo. Versículo 6. Ahora viene con los hombres jóvenes. Con los jóvenes. Y fíjense lo interesante. Aquí nada más les dice una cosa. ¿Que sean qué? Que sean prudentes. Una sola exhortación. ¿Y qué quiere decir prudentes? Pues controlados, templados, disciplinados, mesurados, que le pongan freno a sus emociones y a sus pasiones y a sus deseos. Mientras que el joven sea así, todo va a estar bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, dice, por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahora, yo creo, no sé, Tito era joven, entonces Tito sabía qué era lo que necesitaba enseñarles a los jóvenes, porque él era joven. Entonces, ¿qué le va a decir Pablo a Tito? ¿Cómo enseñarlo? Yo creo que tal vez por eso nada más, porque me llamó la atención, nada más le dice que sean sobrios nada más o que sean prudentes. ¿Por qué les dijo que se alejen de las mujeres, como dicen los proverbios? Aléjate de eso, o sea, tantas cosas, pero no sé, es interesante, ¿no? Era joven, entonces él sabía qué enseñarles, entonces como que no tuvo mucho que enseñarle Pablo a Tito que hiciera. Era joven, él sabía cómo lidiar con los jóvenes, no sé. Pero bueno, versículo 7, los maestros y los ministros jóvenes, aquí habla, se enfoca en eso. Dice, presentándote tú, Tito, como ejemplo, le dice, Tito, tienes que ser un ejemplo. ¿De qué? Pues de buenas obras, o sea, de todo lo que vayas a hacer, especialmente, y ahí dice, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. O sea, Tito, lo que vas a estar predicando, lo tienes que estar viviendo, y es algo que a veces falta mucho. 1 Pedro capítulo 2, versículo 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos, que estamos predicando, cómo estamos viviendo. Pablo le dice, Tito, tu conducta debe corresponder a lo que estás enseñando. O sea, ¿cómo estás caminando? Así es como va a ser tu predicación. Si tu aplicación va a ser de lo máximo, bíblicamente hablando, pero si tú estás caminando de otra manera, no va a funcionar. Pero si estás predicando de una manera que tal vez no es muy sana, pero caminas bien, es importante la palabra, que sea sana doctrina. Fíjense, hermanos, las palabras no significan nada. No significa nada si nuestra conducta no está simplemente reflejándose lo que estamos diciendo. Quiere decir que yo puedo decir cualquier cosa a mi esposa o a mis hijos, pero si mi conducta en la casa es totalmente diferente a lo que le estoy enseñando, ¿qué va a pasar con mis hijos? Papá está loco. Siempre dice lo mismo. Entonces les entra por aquí y les sale por acá. Porque lo que estoy diciendo no va con lo que yo estoy haciendo, con lo que estoy viviendo. Entonces las palabras en realidad no significan nada. Enséñame, muéstrame. Muéstrame cómo tengo que hacerlo. Por eso, continuando versículo 8, la palabra debería de ser sana. Sana, y sana quiere decir saludable y completa, irreprochable, de modo de que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea, más bien, se le cierren las puertas al adversario y no puede decir nada mal de ustedes porque ustedes están en integridad y son serios en lo que están haciendo y están predicando la palabra, la sana doctrina. Ese era el punto. Continuando con los trabajadores cristianos ahora, versículos del 9 al 10, dice, exhorta a los siervos. Y aquí la palabra siervos, hermanos, significa, está hablando de los esclavos, las personas que tenían sus dueños, que tenían a los que eran sus dueños. Pero nosotros, como ya no hay esclavos, pueden ser trabajadores, podemos ser empleados nosotros y tenemos a nuestros jefes, que no somos esclavos, pero si no vamos a trabajar no nos pagan, ¿verdad? Y no tenemos con qué vivir. Entonces aquí exhorta a los trabajadores que se sujeten a sus amos. No tenemos amos, pero tenemos jefes, ¿verdad? Tenemos jefes y dueños. Dice que agraden, o sea, esa palabra agradar, ir más allá de lo que deben de hacer. ¿Qué van a hacer? Pues en todo el trabajo que hagamos. Quiere decir que si nos ponen a hacer algo, pues no nomás lo hagamos, pero que nos esforcemos y hagamos, ay, me dijo que limpiar esto, pues acá está medio sucio, voy a limpiar eso también. Voy a limpiar esto para que, no para que digan que qué trabajador soy, pero lo voy a limpiar. O sea, a ir más allá. Porque ¿cuántos de nosotros conocemos a compañeros de trabajo que nada más hacen lo que les piden y hasta ahí? Dicen, ese no es mi trabajo. Y ahí se quedan y caminan así. lentos, y uno desesperado ya dice, uy, apúrate, mira, ya nos tenemos que salir para terminar, ya ahí bien tranquilos, ahí van, ah, it's okay. Mi papá decía, le corre la sangre muy lentamente, o sea, le corre la sangre lenta. Entonces simplemente que agraden en todo y que no sean respondones. ¿Cuántos compañeros de trabajo conocemos que vienen, nos dicen instrucciones y siempre están ahí murmurando, diciendo o contradiciendo lo que el jefe está diciendo? O se van y empiezan a hablar. Hablan a las espaldas del jefe. No, la conducta de los trabajadores cristianos debe ser diferente. Recuerden, en los tiempos de Pablo, se dice que había como 70 millones de esclavos en el Imperio Romano. Entonces había muchos esclavos y dueños de esclavos en las iglesias, y era parte de las iglesias. Felimón era un esclavo también, y Pablo escribe toda una carta a favor de un esclavo. De esclavos eran muy comunes. Versículo 10, ya para terminar, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adoren la doctrina de Dios nuestro Salvador. Trabajador cristiano debe vestirse de Cristo, debe de ponerse la armadura del Señor para poder predicar la palabra donde quiera que él esté, hermanos. Y no nomás predicando, diciendo, mira que eso, no, simplemente con las acciones. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo nos estamos moviendo con las personas que nos conocen? Con este versículo voy a terminar, y es en Efesios capítulo 6, versículo 5 al 8. Dice, siervos, dice, obedecer, o más bien trabajadores, para ponerlo en contexto, dice, obedecer a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno hiciere, dice, este recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ahora, hermanos, tal vez cuando ustedes, o cuando yo, cuando los que estamos aquí, o los creyentes, nos vistamos de la palabra y muestremos exactamente como somos, tal vez vamos a tener problemas. Porque van a decir, ah, aquí viene el santito. Ah, pero que ya tenemos que regresar a trabajar. Faltan 5 minutos, ahí los veo, me voy a trabajar. Y los otros se quedan unos 15 minutos más, una media hora. Dicen, ay, aquí viene este santito. Y con el tiempo, la gente nos ve como raros. Este es muy, muy bueno, es muy santo. Y eso puede traer problemas con los compañeros de trabajo o con jefes. Yo sé que algunos han pasado por eso. Yo he pasado por eso. Pero saben que si nos mantenemos fieles, caminando de la manera como hemos caminado, al final, ¿saben qué, hermanos? Ese testimonio fiel que hemos seguido, nos va a traer el respeto de las personas. Y nos van a ver totalmente diferentes. Totalmente diferentes y van a decir, wow, tú sí eres un cristiano de los buenos. Recuerdan que hay cristianos buenos, hay cristianos medios, y hay cristianos que son de los malos. Que una vez, yo ya se los he contado, alguien me preguntó, oye, ¿eres cristiano? Sí. ¿Y de qué tipo de cristiano eres? ¿De los buenos o de los malos? Y yo me quedé, ¿cuáles son los buenos y cuáles son los malos? Oh, pero si te digo, y empiezan a decir cosas horribles de los cristianos, de los malos. Ah, no, dije, yo soy de los buenos. Dice, oh, ok. Imagínense. Y al final, eso es lo que ellos están viendo. ¿Qué tipo de cristianos somos? Y el testimonio, hermanos, que tengamos en nuestros trabajos es la manera como vamos a estar viviendo. O sea, donde quiera que andemos. Y la gente se está viendo, la gente nos está chequeando a ver en dónde vamos a fallar o en cómo nos vamos a desviar o en cómo nos van a hallar en mentira. Amén.